Está abriendo un aliado,
Sebastián Piñera. Que está el papel de los 33.
Era Turín queso, yo alcancé a ver ahí. Queso, era un sándwich. Algo tiene en la mano Piñera después de haber saludado. Hugo Ramos Tapia, bienvenido. Martes de Ramos.
¿Cómo estáis?
¿Y tú?
Oye, que está bien, es que está divertido. Esto que estamos... para acá y llegar a La Moneda está saludando a todos.
Sí.
Y eso por protocolo.
Sí, claro. Por protocolo, esperemos que no.
Entonces teníamos miedo que alguien se saltara el protocolo en La Moneda.
Mira, hay saltadas de protocolo y saltadas de protocolo. Yo quiero dejar en claro que me gusta la espontaneidad. Lo que no me gusta es el winerismo de la frase como este mundo es de los vivos. Porque es con esa justificación. Oye, es como algo habrá estado haciendo ella.
Aparte que claro, si él no hubiera estado en esa posición de poder,
por eso,
no hubiese estado ahí.
Claro,
exacto, es lo que decía yo, una opción privilegiada. Claro. Pero hablando de salidas de protocolo, volvamos como 30 años atrás, porque ahí también dicen que pasó una salida de protocolo, que no se sabe si es verdad o no.
Hay bastante discusión de esa salida de protocolo en el vergel de los recuerdos.
¿Qué pasaba en Chile cuando llegó Juan Pablo II?
Pucha, como te dije el otro día cuando estábamos hablando, pucha que hemos cambiado en estos 30 años.
¿Cómo hemos cambiado?
No, es un país muy distinto, muy diferente. En estos 30 años, desde la última visita del Papa, no teníamos acuerdo de unión civil. No teníamos ley de gratuidad de universitaria.
Tampoco.
No había ley de divorcio ni siquiera de aborto.
Ni hablar de eso.
Son cuatro puntos que no son menores. O sea, hablan de un cambio generacional que en estos 30 años dos generaciones han absorbido de una manera súper rápida, súper espontánea. Pero también habla de un papa que, a diferencia de la vez anterior, que se apoyó fuertemente en los jóvenes, en los pobladores y en los reprimidos, esta vez el papa no tiene un gran apoyo de los sectores, ni siquiera de los jóvenes.
No.
Si hoy en día el Parque O'Higgins está lleno, es por mucha gente diversa, pero en el fondo no podemos anunciar que es un papa que representa algún sector en particular, como fue la vez pasada.
Eso también me pasaba, que yo hablaba, conversaba ayer con mucha gente, ¿dónde está la juventud del papa? ¿Dónde está la juventud de la iglesia? Vi un par de niñas en el afuera de la anunciatura y serían, y sí, los niños que iban a cantar en el coro, pero yo me acuerdo que veía imágenes, porque yo no existía cuando vino el Papa Juan Pablo II.
No existía ahí.
No existía.
No, así
en
liso y
en nada. No existía.
Ni en proyecto.
No, en nada.
Nada.
Estaba dividiendo técnicamente. Ni en borrador, ninguna cuestión.
¿Tú, D'Angelo?
Nadie en Coquimbo.
No,
tú tampoco.
Claro.
Sí, tú estás ahí en proyecto ya.
No, no, yo fui a ver, o sea, me llevaron a verlo, una de pañales y todo, pero me llevaron.
¿Viste? Entonces, yo miraba fue imágenes, videos que existen al día de hoy.
Yo estaba a punto de probar el tolueno por primera vez.
Y me vi mucha gente joven.
No, es que bueno, el Chile del 87 que recibe Juan Pablo II es un Chile que partía, la iglesia estaba en primera fila. Una iglesia que era la primera promotora y la primera defensora de los derechos humanos. Es una iglesia que partía. Tía era la gran defensora con todos los problemas que hubo en dictadura.
Claro.
Entonces, y ahí de la mano de la Vicaría de la Solidaridad de el cardenal Raúl Silva Enrique y de Precht, que son los grandes promotores.
Precht
pues, que ahora
¿cómo
está.
No, o sea, ¿cómo libro, hemos cambiado?
El libro Andrea Lago ahí de Precht da mucho que hablar acerca del otro carisma que no conocíamos de Precht y que va bien y va mal, hay que empezar a sacar a la luz. Pero en el fondo, el Chile del 87 fue un Chile que recibió el Papa de la mano de la iglesia y de la mano de los jóvenes, que eran los que estaban ahí. Al pie del cañón, pensemos que también en el Chile del 87, ¿dónde más se reunía la gente si no era la iglesia? Exacto. El espacio público estaba súper vetado, también eso es un punto súper importante. O sea, en el fondo es un momento donde la gente no tenía otro lugar donde reunirse.
Y lo otro es que tampoco tenía mucho lugar donde expresarse.
Donde expresarse, tal cual. Y de hecho, la visita al Papa fue uno de los primeros momentos donde se empezó nuevamente a usar la calle como espacio público, con todos los devenires que hubo en ese instante. O sea, en el mismo elipse del Parque O'Higgins, quedó la cagada.
Bueno, cuando los discursos.
Bueno, y ahí tenemos grandes puntos en tema.
Hay cosas. Pucha, mi mamá era abogada de la Vicaría de la Solidaridad.
Sí,
todo esto es muy fuerte. Me acuerdo mucho esta época en que habían dos iglesias también.
Por supuesto.
Sí. Así, súper. De hecho, cuando viene el Papa, ya no estaba Silva Enríquez como arzobispo.
Para nada.
Y
como
estaba,
cardenal.
Como cardenal, perdón. Estaba súper golpeada la iglesia de alguna manera. Habían poderes fácticos muy fuertes atrás también.
Uh-huh.
Entonces estábamos en un momento de polarización súper fuerte dentro de la iglesia también.
Dentro de la iglesia también habían profundas diferencias y partiendo incluso desde los gobernantes hacia abajo. O sea, Pinochet era un dictador, era ultramente católico y ultramente de derecha. Bachelet es agnóstica, es socialista, es separada y tiene, no lo quiero decir con maldad esto, pero tiene hijos de padres distintos. Y eso ya es otro país, es otro Chile, muestra otra realidad.
Y también demuestra que el Papa no le importa.
No le importa, claro, y eso no tiene que ser un tema. De hecho, el Papa que vino en el 87 se hizo frente ante el problema de los derechos humanos que estaba ocurriendo en nuestro país, y al mismo tiempo también era un Papa que recibió toda mucha información acerca de lo que estaba ocurriendo. La vicaría misma le entregó muchos documentos al Papa de lo que estaba ocurriendo. Sí. En el año 87 recién se estaban empezando a velar los primeros muertos en dictadura, claro. Y pasaron de ser pasaron de ser presos políticos a detenidos desaparecidos. Se encontraron las primeras osamentas en, no me acuerdo ahora dónde fue, no sé si tú te acordás, Vicente.
La osamenta,
sí, que salió el primer capítulo de los archivos del Cardenal, el que lo muestra muy claramente. Eran, no me acuerdo si eran Cauquienes, no, era más para acá.
Yo leí ese documento cuando iba a la universidad, francamente.
Bueno, pero
me acuerdo, no voy a ser súper sincera, pero empezaron a aparecer los primeros datos.
Empezaron a aparecer los primeros fallecidos, claro. Y con eso te empezó a dar cuenta que en el fondo era gente que había muerto en dictadura, porque las osamentas estaban todavía no frescas, pero en el fondo.
¿Pisagua?
No, si fue acá en la zona central.
¿Fue en la zona central?
En la zona central. Bueno, pero el año 87 es un año.
Caso enorme.
Claro, y el año 87 de por sí es un año muy polarizado. Sale la cultura de la basura de los prisioneros. Boloco llega. Boloco logra el Miss Chile y el Miss Universo. Tenemos la Operación Albania.
Absolutamente.
La Operación Albania y la Operación Príncipe, que fue la contracara. La línea 2 del metro empieza a expandirse.
Ajá.
Entonces son distintos fenómenos que yo fui buscando y también apuntando un poco para traer acá con claridad. No. O sea, en ese Chile se inserta un poco también la avenida Juan Pablo II.
Total.
Y sí. Es un Chile, bueno, es una visita que es muy distinta. De partida de la vez pasada, se preparó durante 2 años y un poquito más. En el 85 se anunció la visita y en el 87 se hizo efectiva. Esta vez tuvimos 7 meses de preparación un poco para recibir al Papa. Un poco lo hablamos el otro día fuera de micrófono con la José, pero hoy en día se criticó fuertemente a una iglesia y a un Estado que desembolsó grandes sumas de dinero para poder recibir a este Papa. Recordemos que en el 87 a nadie se le preguntó cuánta plata había que dar para recibir al Papa. Eso no fue tema, no fue discusión
pública. No existía Chile transparente tampoco.
También era, creo yo, que era un Chile mucho más creyente, que era como que venga el Papa.
Y además a mí me recuerda, le contaba a la José que estuve en Colombia y me tocó ahora en Medellín y en Bogotá toparme justo con el viaje del Papa. Y acá no me queda claro muy bien a qué viene. En ese sentido, en el 87 había una tensión política altísima y claro, cada uno quería ocuparlo de su lado. En Colombia ahora está todo el tema de reintegrar a las FARC como movimientos políticos. Hay cosas simbólicas que uno diría, ya, a esto viene. Muchas veces hay dos facciones. Recordemos que Chile estuvo a punto de tener una guerra con Argentina.
También.
Mediación papal.
Mediación papal.
A veces hay casos en que viene a firmar acá un protocolo de acuerdo, viene a ser un garante de la paz.
¿Ya?
Acá, ¿qué podría ser?
O sea, el tema acá viene la Araucanía y la
Araucanía. La Araucanía es...
Bueno, hay que ver qué dice también.
Pero hay que ver
qué
dice.
Porque tampoco no ha dado grandes luces
porque
acerca de
cuál va a ser el documento. Claro, eso y lo otro que en algún momento mencionó Davor la semana pasada. Uno no sabe si el Papa... Porque al final de toda esta visita papal hay una conferencia de prensa donde se le pueden preguntar temas políticos al Papa.
Sí.
Y no sabemos qué bombita puede soltar sobre, por ejemplo, Bolivia.
Claro,
pero
aún así no creo que el Papa viaje desde el Vaticano, perdón mi escepticismo, ni por el tema boliviano del mar, no creo, porque además está de visita en un país donde hay hay todo un tema en La Haya, y menos por el tema mapuche, no me lo veo viajando por el tema mapuche, quizás sí, pero no creo que tome un partido, ¿se mojará en este viaje? Es una especulación, estamos especulando completamente.
Pero bueno, en el fondo sí, en el 87 cuando vienes con fines políticos.
Claro.
La Vicaría de la Solidaridad y usó muy fuertemente la visita del Papa, pero también la Democracia Cristiana que se estaba rearmando.
Sí.
Eso es muy
importante.
Ahora
se está desarmando.
Ahora se está desarmando.
Bueno. ¿Cómo se llama ese partido? Ese. ¿Te acordáis? Sí.
Va a volver a ser una falange. No más que eso. Pero claro, es una iglesia muy diferente y efectivamente en el 87 cuando viene tiene esos fines políticos.
Claro.
La vicaría le entrega documentos. Luisa Toledo logra denunciarlo delante del Parque O'Higgins. Los pobladores en la Victoria también y en la Bandera también hicieron fuertemente represión. Un papa que en el 87 cuando viene usa la Biblia de André Yarlán, un sacerdote que había muerto un par de años atrás por un tiroteo en la misma población.
Wow.
Un sacerdote que en ese minuto estaba orando en su dormitorio y el tiroteo alcanzó su casa. Un misil André Yarlán entra del dormitorio por la ventana, no recuerdo por dónde, pero entra por la casa y lo asesina de manera instantánea. A un carabinero que por lo demás nunca se le juició por el acto.
Sí.
Entonces, bueno, y ese papa usa la Biblia de André Yarlán también como un guiño, como un gesto. ora con los pobladores. Es un papa que la vez anterior estuvo 6 días en el país.
Oye,
recorrió el centro, el norte y el sur. En Puerto Montt hizo una misa en el mar. Cacha. Mirando hacia la caleta. Súper mesiánico.
Sí.
Bueno, qué bonito, que, o sea, también habla sí, como...
Son varios guiños y hartas guiño. Metáforas de por medio que también en la visita anterior hubo. Esta vez no podemos decir tantas cosas. La visita que sea en menos días también hace que se restrinjan el nivel de actividad.
Y que sea y así todo tiene... rápido, sí. Como volando.
Bueno, también es parte como de la instantaneidad que tenemos
hoy en día. Sí, pues por los celulares, la
con los celulares, todo. Cuánta gente ya está grabando, está tuiteando. Todo. Tenemos un hashtag que nos permita aglutinar todo lo que se está haciendo con la visita del Papa.
Oye,
en 20, 30 años más se puede revisitar.
Y a propósito de esta rapidez, está hablando el Papa ahora. A ver si nos, lo podemos pinchar
Pontifex
un poquito.
8:44.
Llena de promesas y desafíos, pero especialmente preñada de futuro,
¿sí?
Como de alguna manera indicó la señora presidenta. Gracias, señora presidenta,
está
por esta palabra de bienvenida que me
preñada
ha dirigido.
De futuro.
Sin usted, quiero saludar y abrazar al pueblo chileno.
Él vivió en Chile.
Sí, sí, él es jesuita y eso también es un cambio. Los jesuitas nunca habían tenido un papa ni un líder como iglesia de partida por el carisma que tiene la institución jesuita. Yo estudié con ellos y son una congregación muy diferente a la... Son misioneros de Cristo de partida. Entonces no tienen un fin de llegar al poder y Bergoglio llegó de alguna u otra manera, pero no era su fin final.
Agradezco la presencia de los miembros del gobierno, los presidentes del Senado.
Estamos en una fase protocolar todavía.
Claro, sí, vos hasta...
Todavía no salen los canapés.
Las autoridades del Estado y sus colaboradores.
Yo estuve
presidente electo
en Colombia...
Saludo a Piñera.
Sebastián Piñera y Echenique.
Tiene el protocolo.
Recientemente
tiene que hacerlo.
El mandato
sí, por supuesto.
Obvio.
Sí, bueno, además, estamos llenos de cosas más. Eso deberíamos hablar de instituciones republicanas últimamente, o sea, de guiños republicanos. Estaba pensando que me gustaría ver el... Ojalá que le den una energética ahí para pa el Parque O'Higgins, porque...
Está cansado.
Pero este también era muy fome el discurso, pero después cuando se dirigió a la gente en Medellín, al...
Digamos,
al pueblo llano, por llamarlo de alguna manera, así que fuera en tiempos medievales, fue maravilloso como el tipo se despierta y tira la talla. Entonces hay que ver cómo se escucha en el Parque O'Higgins.
Sí, yo creo que también el mismo hecho de llegar hace que la adrenalina suba, onda, a todos nos pasa. Me imagino que tú cuando subes al escenario también te prendís por mucho.
No, se queda dormido.
Pero claro.
No, pero es como verlo acá, sí es verdad. La adrenalina te prende.
La adrenalina te prende. Yo tengo familia en el
Parque O'Higgins. Y ver a la gente también. Ver a la gente. Esperándote.
400,000 personas,
sí, sí, impactante. Bueno, ahí está.
Yo ¿viste? Tengo familia en el Parque O'Higgins en este minuto.
Vamos a escuchar a Francisca Valenzuela.
A Francisco.
Muleta.
De Pancho a Pancho.
Luego seguimos con Hugo Ramos acá en esta versión de Jungla Papal. 8:50, estábamos viendo Mr. Vallas Papales.
Existe una página.
Existe. Montaje de vallas, vallas peatonales, papales, freestanding, mini papales, mini peatonales.
¡Mini papales!
Eso me cabría, chico.
¡Qué miedo! Estamos con Hugo Ramos en Martes de Ramos.
Recordando lo que fue la visita del Papa y que de hecho de ahí viene el nombre, pues, las
de
vallas
hecho,
papales.
Es un nombre que nos quedó en el inconsciente. Parte
¿y
como
cómo
el...
se llamaban antes? ¿Reja?
Yo creo
la
que
reja.
La reja no
es
sé.
Es que recuerda que la valla papal original, la verdadera, no es la de Mitterrand, tiene como un boomerang que vuelve, tiene como una... que no podí, no es vertical.
Es que hay...
Hay varias, ¿qué? Pero la original tiene como una suerte de...
Mira.
De freno por si te aprieta mucho.
Hay una que, sí, hay una que es como redondeada, de hecho. Sí, hay otra que es como cuadrada.
La más conocida.
Sí, esa es la más conocida y la otra es una reja nomás. Que es la que muestran acá también.
Bueno, pero son nombres, son palabras que nos quedan en el inconsciente y que hoy en día, más allá de lo que venga el Papa o no, uno la utiliza para todo, ¿sí, para todo tipo de eventos masivos? Y todos los periodistas y todos los que trabajan se refieren a las vallas desde esa manera.
Sí. Oye, y de hecho otra cosa también estaba ahí hablando, que era un punto interesante que hablábamos en off, el tema de los discursos y la oratoria.
La oratoria, sí. El Papa que vino en el 87, Juan Pablo II, un Papa que se caracterizaba un poco más también por la oratoria. Bergoglio no es que no sea bueno para orar, pero en el fondo es un Papa que más bien se apega al protocolo, al discurso. Juan Pablo II en el 87, cuando vino, hizo frente a los jóvenes de múltiples maneras. Claro. De hecho, les preguntó directamente por la castidad y ellos le contestaron en masa que no iban a estar a favor de la castidad ni tampoco de...
No estaba Henry Boyce en eso.
No estaba Henry Boyce. tampoco, pero claro. Pero en el fondo tiene que ver todo esto con volver al espacio público, con volver a utilizarlo. Por otra parte, la visita al 87 fue uno de los segundos momentos donde Chile empezó a televisar sus instancias masivas.
Ah.
Y eso también, bueno, hoy día no nos acompaña Don Dauer, pero en el fondo TVN ahí también se marginó en buena medida de la visita del Papa. TVN era el canal oficial. Por ende, por ejemplo, cuando Luisa Toledo estuvo hablando en el Parque O'Higgins, TVN la bloqueó, ve todos esos momentos al aire.
Wow,
cuando también se juntó con Manuel Bustos de la CUT, TVN lo vio, ni siquiera dio a conocerlo, o en alguna manera algún noticiero después dio alguna noticia, nada. TVN ahí guardó silencio porque era el canal de la dictadura.
Claro, sí.
Y por ende no podía estar comentando estas noticias. También no hizo mucha noticia cuando Juan Pablo II estuvo en la población La Bandera ni en La Victoria. Son momentos donde nos habla de otro país. Desde otra forma de ver las noticias. Hoy en día sería impensado que algún medio se vetara de alguna manera tan clara. Sabemos que todavía ocurre, pero no es de una manera tan evidente. O por último, tienes otros medios masivos que te permiten dar a conocer la información.
Claro, no es que todos lo vayan a vetar ni que no lo podamos ver.
Claro, y si no lo ves por uno, lo ves por el otro.
Claro.
Clarín destaca, secuestro masivo de termos en Chile. Lo estábamos hablando antes. Que una pyme de unos lockers para termo hubiera sido notable porque había miles y ellos no pueden aceptar.
Oye, otra duda que de repente no sé si viene al caso, ¿no? El hecho de que el Papa sea argentino, ¿también produce algo quizás para los chilenos? A mí en lo personal,
Francisco,
no.
En este minuto
no
está pidiendo perdón por los abusos a menores. Escuchemos.
Ah.
La chilenía es vocación a ser esa terca voluntad de existir. Vocación a la que todos están convocados y en la que nadie puede sentirse excluido o prescindible. Vocación que reclama una acción radical.
También habían dudas si se iba a manifestar y iba a criticar a quienes empañan su iglesia.
Bueno, el cura Osorno, ¿no? Él mismo lo designa, pero en el fondo ahora qué bueno que...
Pero dijo que los sonninos en un momento les quita el piso por reclamar. Uh-huh. O sea, también él tiene que hacer un mea culpa también.
Tiene que hacer un mea culpa y de hecho es un papa que de alguna u otra manera ha hecho frente a las denuncias de pedofilia y también de abusos sexuales. Son dos carriles distintos, pero que sin embargo van hermanados.
Nosotros estábamos conversando, pero la cuña exacta fue, o sea, perdón, la expresión exacta fue: no puedo dejar de pensar en el dolor y la vergüenza que siento por el daño a niños cometidos por miembros de la iglesia. Lo dijo en La Moneda recién el Papa Francisco.
Wow.
Bien, eso habla de un buen papa.
Terminó.
Tiene que hacer frente.
Fue corto, pero fue bueno que se haya referido la verdad al caso.
Yo creo que vamos a escuchar muy poco de esta vez de este tipo de instancias, pero decirlo públicamente hasta ahora, que sobre todo en su primer mensaje al país, dice mucho.
Sí.
Yo quiero saber qué dice la Araucanía.
Sí,
a mí me da la sensación de que va a tratar de... La vez pasada, cuando vino Juan Pablo II, se reunió con el pueblo mapuche. A mí me da la sensación de que este papa no es que no quiera reunirse, pero no hay tampoco un diálogo.
No hay un diálogo.
Los comuneros mapuches también están en otra parada, están reclamando tierras que en el 87 ni por si acaso se estaba pensando en reclamar.
Claro.
Obvio.
Es verdad, hay una cantidad de cambio enorme.
Sí, de hecho el papa Juan Pablo II rezó mapungún con el mundo araucano en el 87.
Wow.
El padre nuestro mapungún. No creo que él no lo haga, pero en el fondo tiene otro perfil.
Vamos a estar muy alerta a lo que ocurra en la 93.5 en Temuco.
Otra cosa, es justo pedir perdón y apoyar con todas nuestras fuerzas a las víctimas sobre los abusos en la iglesia.
No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la iglesia. Bueno, yo siempre he manifestado mi agnosticismo y mi separación con la educación, siempre el respeto, pero no me siento identificado. Yo creo que estas, si es que quedan solo en palabras, son palabras de buena crianza. A mí no me producen ningún tipo de resonancia si es que no tienen actos reales.
Tendría que reunirse con el arzobispado Santiago o con otro,
obvio, y hacer acciones.
Sí.
Todavía estoy impactada como lo que decíamos recién, que todavía no sacan.
Si en el 87 fuimos capaces de entregar documentos que hablaban de la dictadura en este país, sería bueno que ahora en este 2018 entregáramos documentos que avalen todos estos problemas de abusos sexuales dentro de la iglesia.
Y donde hay cerca de 80 sacerdotes en cierto caso.
Y el Iquique también está ahí súper cuestionado, y sin embargo él también va, imagínate, va al sur y a Iquique, o sea, dos lugares donde en este minuto se está cuestionando fuertemente a la iglesia católica.
Martes de Ramos junto a Hugo Ramos, qué bueno ese nombre. Pero no, ahí falta solo la cortina.
Sí, lo vamos a cambiar, Martes de Ramos, sí. Vamos a tener alguna alabanza y por ahí vamos a buscar.
Caramba.
Gracias. Que
estés muy bien, Hugo.
A usted igual, chiquillo. Muy divertido escucharlo del aire en las mañanas.
Ay, muchas gracias. No, pero a partir de mañana la cosa se va a ordenar.
Mañana.
Se va a ordenar.
Vuelve las colleras.
miércoles de collera.
¿Cómo pretenden que yo?
Sí, pues hay que ordenar esta cosa.
Ojalá que traiga regalo esta vez.
No, yo encargué, o sea, yo lo vi en una licorería muy linda, don Davos. Así que yo dije,
se cayó el litro. A ver, vamos a ver.
Oye, mientras nosotros cerramos acá, al parecer el Papa ya está dejando la moneda, ¿o no?
No, va a tener una reunión privada. Esto era el discurso, ¿recuerda?
Ah, verdad, la reunión privada, sí. Y en un ratito más se va al Parque O'Higgins.
Y casi se podría hablar de una reunión bilateral entre dos estados, ya que está el Estado Vaticano y
¿saldrá
Chile
por la ventana esta vez?
Decían que no. Decían que no para no repetir
en
la foto.
En el 87 no estaba pronosticado que...
¿Pero es real o no eso? Pero, yo sé que nos queda poquito tiempo, pero yo he escuchado
versiones encontradas.
Sí, yo también, de verdad, Papa, por acá, ups. Pero
o sea, de hecho,
la otra es que uno mira la imagen y el Papa no ni siquiera pone cara de poker face, ¿cachai?
Es
como...
Es que en ese momento ya qué más vaya a hacer, ¿cachai? O sea, ya te entregaste a la circunstancia. Y por otra parte, la pataleta tiene que ser, yo creo, en privado, pero dicen que efectivamente Pinochet le hizo una encerrona. ¿Sí? A través de la cual dejó a miembros de la iglesia que lo acompañaba, a su comitiva privada, en una sala, y de alguna u otra manera lo condujo por los pasillos.
Se encerró en una sala, qué mío.
Yo no lo haría tampoco ahora, pero de alguna u otra manera lo condujo de un pasillo a otro y salieron por la ventana.
Bueno, ahora de hecho están paseando dentro de la moneda.
Como todos aprovechan, por ejemplo... El Seremi de Medio Ambiente. Chile será el primer país en darle un sello de sustentabilidad a una visita apostólica de un papa. Por y otro así como cada uno llevando agua a su molino.
Jesus.
Y Chile es el país número 33 que visita el sumo pontífice. Sí. Diga 33.
Nada más.
Un número ¿Papelito? Poquito relevante para...
33,
la edad de Cristo. Bueno, ¡vamos! Listo. A ver cómo fueron los acordes. Y dice... Listo. Quinta general. Nos fuimos. Chao.
Chao.